En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con la llegada del verano surgen conceptos que nos llaman la atención relacionados con el mercado laboral. Uno de ellos es workation, o una especie de combinación entre work, trabajo, y vacation, vacaciones, que está cobrando cada vez más fuerza en los últimos años. Consiste en trabajar a la vez que disfrutas de tus vacaciones, y es posible gracias a ese aumento del trabajo en remoto y esa flexibilidad laboral, sobre todo en algunos sectores, que hemos visto también después de la pandemia. No hay que confundirlo con las vacaciones normales, porque según explican los expertos de este tipo de términos como workation, porque existen expertos en este tipo de términos que yo no los había oído antes, esto no implica esa desconexión que sí que tienen las vacaciones, ya que realmente sí que estás trabajando, pero desde otro sitio que no es el habitual. Esto puede llegar a tener ciertos beneficios, como poder viajar cuando termina nuestro turno sin gastar días de vacaciones, reducir el estrés laboral, salir de la rutina o potenciar la productividad. Sin embargo, como digo, es importante que no lo confundamos con las vacaciones, porque también es necesaria esa desconexión laboral para cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Y ya tengo por aquí conmigo a Iria Guzmán. Iria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Chema. Feliz lunes. Lo primero.
Feliz lunes. Bueno, qué energías tenemos hoy, ¿no?
Claro que sí. Semana nueva y energía nueva. A ver si dura hasta el martes, por lo menos.
Por lo menos, ¿no? Por lo menos hasta el martes y luego ya veremos si más.
Exacto.
Veo que has descansado este finde, que vienes con las pilas cargadas. No sé qué planes has tenido, si quieres compartirlos con nosotros, y si no, pues no.
Pues yo es que estoy ahora como no, creo que no lo sabes, Chema, así que te lo voy a recordar. Estoy en Canarias, entonces, pues digamos que me he ido a la playa y esas cosas, pero luego hay una cosa de la que he disfrutado muchísimo, que ha sido del inicio de liga.
Anda, mira.
Ya por fin vuelve la ilusión de mi vida al fútbol. Estoy feliz.
Es verdad, lo echábamos de menos. Terminamos hace una semana los Juegos Olímpicos y ya tenemos otra vez cosas que ver, así que nos gusta siempre.
Verano de fantasía para los amantes del deporte.
Y un verano que ya empezamos a ver el final del verano en estas dos semanas que quedan de agosto, y que hay gente que seguro que ya está cogiendo las vacaciones y gente que seguro que ya las ha terminado y está esperando que comience el curso, ¿no?
Sí, y hay que recordar que aunque de momento no entren en nuestro target de oyentes porque no son mayores de edad, hay muchos niños que están ya sufriendo el inicio del curso. Están muchos niños pensando, uy, me quedan dos semanas para volver al cole. Y hay que acordarse de ellos, porque yo fui una de esas niñas durante muchos veranos, así que les entiendo. Y a todo aquel que trabaje, pues que acaba de finalizar sus vacaciones, pues que emprendan la nueva temporada, ¿no?, de septiembre, porque para mí el año empieza en septiembre, no sé para ti, Chema, pero que lo afronten con mucha energía, y aquellos que se van de vacaciones, pues que lo disfruten, que se lo merecen.
Tanto el año como la temporada de radio, que en este caso es a lo que nos dedicamos, y sí, o sea, nuestro año más bien comienza en septiembre que en enero. O sea, que tú eras de esas que se te hacía bola, ¿no?, el final del verano y volver a la rutina, volver a clase, cuando eras pequeña y cuando estudiabas.
Yo empezaba, esta fecha ya empezaba yo a tener pesadillas con tener que volver al cole. No porque lo pasara mal en el cole, porque luego iba y me lo pasaba increíble, pero todo el verano.
Porque te lo pasabas muy bien en verano.
¿Dónde quedaron, Chema, esos veranos de 3 meses de vacaciones? ¿Dónde quedaron, eh?
¿Dónde quedaron? Buena pregunta. Sí, mucha gente se lo pregunta.
y qué poco lo disfrutan los niños hasta que no lo conocen. Me ha quedado un comentario muy de abuelo, lo siento, pero
muy de boomer, ¿eh? Sí,
muy
sí, o sea, ¿quién diría que tienes 23 años o 24 años?
Es verdad, la vida cambia mucho con 23 años, Chema.
Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, sí, es verdad. O sea, no lo, yo creo que sí que lo disfrutan, pero no son conscientes de que lo están disfrutando tanto como lo van a valorar cuando sean un poco más mayores, cuando seamos un poco más mayores.
Completamente. Yo no te voy a negar que alguna tarde que otra en alguna cafetería, en algún bar, he estado mirando a los niños jugar y digo, madre mía, tú no sabes lo que vas a echar de menos a esto, chaval. Pero claro, es que eso decirlo queda muy... Además, me ves ahí con la escena tomándome un café tranquilita a las 6 de la tarde. Y sí, cualquiera diría que tengo 23 años.
Luego te levantas y dices, ay, es mi espalda, qué mayor estoy ya, ¿no?
A veces me
para
pasa
culminar
una vez
ya el comentario boomer.
Una vez se lo comenté a Javier en un programa y me dijo, que tú te estás quejando de la espalda con 23 años, no te quiero ver con 50. Y yo, bueno, pues ya hablaremos con 50, no sé.
Pues ya ves. A ver cómo llegamos.
Boomers o no,
pero
acaba
bueno.
El verano, Chema. Para todos acaba
totalmente.
El verano y se va a echar de menos como siempre.
Eso es un hecho. Ya queda poquito y también queda poquito para que vuelva Javier Peña, que ya se lo podemos recordar también desde aquí.
A esos oyentes que probablemente le estén echando de menos o no. A lo mejor no, habría que
o
preguntarle.
O no, ¿sabe?
Habría que preguntarle.
Pues nos lo pueden comentar a través de nuestras redes sociales, que nos va a recordar ahora mismo Iria Guzmán.
Nos pueden hacer llegar si echan de menos a Javier Peña o si no lo echan de menos. Bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja, o bien a través de Twitter con @MadridTrabajaOM.
Y lo que también tenemos este lunes para comenzar la semana son esas ofertas de empleo que te pueden cambiar la vida, que puedes encontrar trabajo a través de estas ofertas. Comenzamos con una oportunidad para 15 preparadores de pedidos en Getafe.
Una importante empresa busca personal para trabajar con pistola de radiofrecuencia en el área de congelado. Necesitan que las personas seleccionadas cuenten con experiencia previa en el puesto y valorarán positivamente a aquellos que cuenten también con experiencia en almacenes de frío o congelados en el sector alimentación. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 9,21 euros brutos la hora.
Hay trabajo para técnicos de mantenimiento industrial eléctrico.
Una fábrica de la zona sur de Madrid precisa de personal con al menos 2 años de experiencia en puestos similares y con formación de grado medio o superior en electricidad para trabajar en el mantenimiento predictivo y preventivo de las máquinas. Ofrecen un contrato también temporal con posibilidad de pasar a indefinido y un salario de 29.000 euros brutos al año.
Hay una oferta de empleo para conserjes.
Para optar a este puesto es imprescindible presentar la condición legal de persona con discapacidad de al menos el 33% y tener la demanda de empleo actualizada. La persona seleccionada trabajará en el control de entradas y salidas, la limpieza y la recepción de paqueterías de una comunidad de vecinos cercana a la parada de metro de Pitis. No es necesaria la formación mínima, pero sí la experiencia previa. Buscan a una persona que pueda demostrar al menos 6 meses de experiencia en el puesto y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.300 euros brutos al mes.
También te contamos una oportunidad laboral para técnico de pruebas funcionales o tester funcional.
Una compañía especializada en servicios profesionales y gestión de proyectos busca incorporar a su departamento de consultoría a una persona que coordine y controle las actividades comerciales y financieras de los proyectos y servicios con tecnología puntera de la empresa. Tan solo es necesario contar con más de 1 año de experiencia laboral y poseer un nivel de inglés B2 demostrable. Ofrecen un plan de formación y un contrato indefinido para así potenciar el desarrollo. El salario a percibir será de 17.000 euros al año.
¿Qué es esto de tester funcional o como se lea?
Te lo he contado, Chema, no me has escuchado. Mira.
Sí, sí te he escuchado, pero ¿por qué el tester funcional? O sea, pruebas
Porque
funcionales.
Yo creo que en inglés queda todo más bonito.
Ah, bueno.
Pero
vale.
Básicamente pues una persona que se encarga, pues, de lo que te he contado, de coordinar y controlar las actividades comerciales y financieras de algún proyecto o de alguna actividad que esté en ese momento desarrollando una empresa. Se encarga de controlar que lo que van a comercializar funciona, creo. Básicamente.
Creo. Vale, perfecto. Pues podemos continuar entonces con una oferta para técnicos de selección en Pozuelo.
Y esto no lo creo, sino que será así. Y es que para optar a esta oferta será necesario contar con al menos 2 años de experiencia y estar en posesión del título universitario de Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos o similares para poder acceder a esta vacante. Ofrecen un contrato indefinido a media jornada y un salario de 18.000 euros brutos al año.
Esta es un poco más sencilla. Oportunidad laboral para peones de obra en Getafe.
¿Esto sabes lo que es entonces?
Sí, cortita y al pie.
Pues te la cuento. Para acceder a esta oferta será necesario estar dado de alta como demandante de empleo, contar con al menos un año de experiencia previa, tener carnet de conducir tipo B y haber realizado el curso de prevención de riesgos laborales de al menos 20 horas necesario para ejercer la actividad. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario según convenio.
Si te interesan estas ofertas y cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Y si pinchas sobre él, podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este lunes 19 de agosto. Como hemos comentado, estamos llegando al final de agosto y cada vez quedan menos días para que vuelvan nuestros asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE para que nos resuelvan esas dudas que nos planteáis en relación a los subsidios y a las prestaciones, que como sabéis, este mes no estamos resolviendo dudas nuevas, pero sí que estamos recibiendo esas dudas que nos podéis hacer llegar a través de los dos canales, que nos va a recordar Iria Guzmán, si estás por aquí.
¿Cómo no voy a estar, Chema? Pues los dos canales que tienen los oyentes para hacernos llegar sus consultas o dudas sobre el SEPE son... Bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o bien a través del WhatsApp 652-868099. Y lo repito también, 652-868099.
Perfecto, pues esos son los dos caminos. Como sabéis, este mes estamos recibiendo vuestras dudas, pero no resolviéndolas. Y lo empezaremos a hacer a partir de este mes de septiembre, que empieza ya en unos pocos días. Vamos a recordar esa primera duda de las que vamos a hablar hoy. Iria Guzmán, ¿cuál era esa consulta que nos hacía este oyente?
Pues este oyente nos comentaba que cobraba el subsidio familiar y que había finalizado un trabajo de 2 meses a jornada completa. Nos contaba que justo iba a comenzar en otra compañía para trabajar a media jornada con una nómina de 700 euros y nos preguntaba si podría compatibilizar su salario con el subsidio familiar.
Eso es lo que nos preguntaba y esto es lo que le respondía María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Bueno, muchas gracias por la información familiar, pero no sé si en este caso es muy relevante para lo que pregunta.
Sí, podría serlo, sí.
Ah, sí.
Vamos a ver, aquí lo importante es que cuando ha terminado el trabajo tiene que solicitar reanudar el subsidio, porque cuando empiece a trabajar a tiempo parcial, una vez cobrando el subsidio es cuando puede solicitar la compatibilidad. No sé si me explico, es decir, tiene primero una situación de que es finalización de su contrato de 2 meses a tiempo completo que decía, y entonces a continuación nos pide que le reanudemos el subsidio, como debe ser. Le reanudamos el subsidio, tendrá perfectamente derecho porque lo estaba cobrando, efectivamente es un subsidio en el que se tienen en cuenta todas las cargas de la unidad, o sea, todos los ingresos de la unidad familiar, por eso se importa saber que tiene, que son 4 miembros de la unidad familiar.
Claro.
Primero solicita reanudar el subsidio tras la finalización de ese contrato de 2 meses. Vale, cumple requisitos, no hay problema, le reanudamos. Entonces, como ya tiene el subsidio activo, empieza a trabajar en un trabajo que es a tiempo parcial, con lo cual sabemos que podría compatibilizar. Colocándose a tiempo parcial, puede cobrar lo que no esté trabajando, lo puede cobrar de su subsidio y sigue consumiéndole días, eso sí. Vale, entonces, ¿volvería a cumplir el requisito de rentas? Aquí es donde hay que saber. Porque hay que tener en cuenta que lo que cobre en este trabajo nuevo, que ya nos lo está adelantando, sí que se tiene en cuenta como rentas de la unidad familiar. Va a cobrar 700 euros, pero hay que contarlo con las pagas extraordinarias y cualquier otro ingreso que tenga. Y además todos los ingresos que tuviera la unidad familiar, si tiene algo. Entonces hay que sumar todos esos ingresos, que son 700 euros más sus pagas extraordinarias, más cualquier otro ingreso que tuvieran, todo eso dividido entre los 4 que son, y tendría que salir una cantidad que no superara 810 euros mensuales para este año. Lo que cobrara él personalmente, las rentas propias de la persona que cobra el subsidio, tampoco pueden superar los 810 euros.
Yeah.
¿Vale? O sea, todo eso. ¿Qué tiene que hacer entonces? Pues eso, primero reanudar el subsidio porque ha terminado un contrato a tiempo completo y a continuación solicitar la compatibilización a partir del día en el que empiece el contrato a tiempo parcial. ¿Y qué nos va a aportar? Pues el contrato, porque nóminas no va a tener todavía, y así veremos si cumple el requisito de rentas. Así Perfecto. Que todo eso, a solicitarlo. Cita previa o presolicitud también nos vale, o solicitud en firme a través de la sede electrónica.
Perfecto. En este último caso, si tienen clave permanente, certificado, DNI...
DNI electrónico, sí.
Todo ese tipo de cosas. Bueno, pues María vale. José, muchísimas gracias y hasta la próxima.
A vosotros como siempre. Hasta el próximo día.
Adiós.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy bajamos el telón a la primera jornada liguera con otro partidazo. El estreno del nuevo Atlético de Madrid ante el Villarreal. Desde las 9 en el partido de la Onda. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Sobre inteligencia artificial en Madrid Trabaja, es un tema que nos gusta bastante y que nos interesa conocer cómo afecta al mercado laboral. Probablemente estés harto de escuchar que la inteligencia artificial ha llegado para cambiar nuestra sociedad, pero lo cierto es que ha llegado para quedarse, así que vamos a hablar ahora sobre su aplicación a lo que nos atañe en este programa. Un estudio de la Asociación para el Impulso de la Inteligencia Artificial y la Economía del Dato en la Industria, Indesia, en colaboración con Talent Hackers, revela que la mitad de las ofertas de empleo relacionadas con esto, con la inteligencia artificial, no se pudieron cubrir en 2023 por la falta de talento. ¿A qué se debe esta situación? ¿Qué perfiles son los más demandados en este sector? Pues vamos a comentar estos y otros asuntos con Javier Fullana, que es Business Director o Director de Negocios en Talent Hackers. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Chema. Muy bien, todo muy bien.
Me alegro. Pues para entender un poco cómo está la situación actual del mercado laboral en relación con estas tecnologías de data, inteligencia artificial, ¿qué tipo de ofertas de empleo son las que se están publicando actualmente?
Sí, mira, para tener ahí el dato, actualmente el 19% del total del mercado de tecnología representa principalmente a perfiles que trabajan en inteligencia artificial y también con data. Y sobre todo el 24% de las ofertas de empleo representan ofertas de empleo relacionadas con inteligencia artificial, ¿no? Los principales roles que se demandan son ingenieros relacionados con el procesamiento del lenguaje natural, luego también perfiles de computer vision, también perfiles de ingenieros de machine learning o inteligencia artificial, y por último también perfiles relacionados con toda la parte de data y IoT, que es la parte de Internet of Things.
Y bueno, comentaba ese dato del 50% de que las ofertas de que el 50% de las ofertas de empleo en 2023 relacionadas con esto, con la inteligencia artificial y data, no se pudieron cubrir por la falta de talento. ¿A qué se debe esa falta de talento? ¿Cuáles son las causas?
Sí, bueno, las principales causas es que al final es un tipo de tecnología muy novedosa, ¿no?, en el mercado. Sobre todo ahora se ve como todas las empresas o la gran mayoría de las empresas están viendo cómo poder implementarlas en sus modelos de negocio, y principalmente la escasez de talento se debe a esto, ¿no?, que son tecnologías muy novedosas. Sí que hemos visto una evolución. Por ejemplo, analizamos el informe y el mercado de la inteligencia artificial en España el año pasado. Vimos que en 2023 analizando 428.000 perfiles tecnológicos, pues sí que sumaba este 19%, pero sí que vemos que cada vez más hay mayor capacidad instalada de perfiles, ¿no? Que para este 2024 ha aumentado mucho los perfiles que hay en el mercado, y esto es sobre todo pues por nuevas rutas formativas que se están creando en España. También se está fomentando mucho toda la investigación, y luego también muchas empresas con el tipo de perfiles que piden, ¿no?, están fomentando también que haya más profesionales que se quieran especializar en este ámbito.
Antes de profundizar también un poco en las posibles soluciones que ofrecéis también en este estudio, quería comentar contigo otro dato que también me ha llamado la atención y también reflejáis en el informe, y es que son 144.000, más de 144.000 los profesionales en este sector, y de ellos el 68% son hombres y el 32% mujeres. Esto denota una brecha importante en el talento femenino en este campo, además de esa brecha de talento que hemos comentado. ¿A qué se debe esta diferencia también en un sector en el que no tiene nada que ver el género con tu capacidad profesional, digamos?
Sí, bueno, cabe destacar que normalmente la brecha de género en perfiles que trabajan relacionados con posiciones tecnológicas es aún mayor, ¿eh? O sea, este dato sí que es verdad que es relevante, porque al final existe, como comentabas, un 68% de hombres y un 32% de mujeres, sobre todo, bueno, por el tipo de puesto de trabajo más relacionado con la tecnología. Sí que históricamente se ha visto que hay una inclinación para los hombres de querer estudiar este tipo de formaciones, pero que cada vez está cambiando más. De hecho, también hay muchas empresas, ¿no?, que están apostando por cada vez hacer esta brecha menor y apostar porque cada vez haya más mujeres dentro de tecnología, ¿no? Entonces, es un reto que también tienen las empresas y que cada vez más se está fomentando el disminuir esta brecha de género.
Y que lo hemos comentado también alguna vez en Madrid Trabaja, que es una brecha que también afecta a otros sectores, los que, como digo, no tienen nada que ver el género con tu capacidad.
Totalmente, totalmente. Sí, al final no se trata de diferenciar tanto por tipología de trabajo, sino por capacidades. Y al final, ya sea en tecnología o otros sectores o otro tipo de posición, no tendría por qué influir tanto.
Me hablabas de empresas, pero últimamente también estamos viendo cómo el sector público también está interesándose por los profesionales en este sector y está intentando atraerles. En el informe también valoráis, digamos, o tenéis en cuenta que el sector público también está en búsqueda de estos profesionales que están cada vez más demandados, como me cuentas.
Sí, sí, así es. De hecho, el informe, como comentaba, pues se habla, ¿no?, de una capacidad instalada en torno a 530.000 profesionales en España, sobre todo en el ámbito tecnológico y relacionado con el ámbito de inteligencia artificial. Y aquí no hacemos diferencia entre perfiles que trabajan en el sector público o privado, ¿no?, sino hacemos mención a ambas tipologías de perfil. Y sí que vemos que, bueno, que sí que es verdad que el sector privado está lanzando muchísimas iniciativas, ¿no?, para fomentar que aumente la capacidad instalada de este tipo de profesionales en el mercado, pero también el sector público está desarrollando y liderando muchas iniciativas que ayuden a fomentar todo esto.
Vamos a comentar también, antes de dar paso a Lucía, que es nuestra invitada de hoy también, vamos a comentar también el tema de las condiciones salariales y laborales, porque es un sector en el que las condiciones no son para nada malas y aún así estamos hablando de una falta de talento. Es decir, hay gente que a lo mejor no sabe a qué dedicarse y no conoce este sector y no sabe que tiene buenas condiciones laborales y salariales. ¿Es así?
Sí, bueno, al final en tecnología y sobre todo cuando nos vamos a roles de alta demanda y principalmente nueva creación, pues al final las condiciones suelen ser más elevadas, ¿no? Básicamente porque hay escasez de talento, los profesionales lo saben y bueno, se posicionan con unas condiciones más elevadas. También existe mayor lucha, ¿no?, por las compañías por poder tener ese talento en los equipos. Por lo tanto, siempre suelen ser condiciones algo más elevadas que con otra tipología de perfiles, ¿no? A medida que se vaya aumentando esta capacidad instalada, pues también se irá estabilizando las condiciones salariales que piden estos perfiles. Pero en inteligencia artificial y también en tecnología, en otro tipo de posiciones, siempre para este tipo de perfiles el reto está en el tema del teletrabajo, que muchos demandan mucho teletrabajo, ¿no? Incluso algunos perfiles, el poder teletrabajar en remoto desde casa. Esto hace que, sobre todo, las empresas estén creando pues políticas de teletrabajo que puedan ser atractivas para estos profesionales, pero también que se pueda trabajar de manera que no impacte tanto en la cultura, que haya mayor compañerismo o que haya mayor contacto humano con los profesionales, ¿no? Que es muy importante. Y en el tema de las condiciones, aquí siempre comentamos que no solo hay que ver el salario que se ofrece a nivel de salario bruto anual, sino también otra clase de beneficios.
Que no hablamos tampoco, perdona que te interrumpa, que no hablamos tampoco de salarios bajos, porque entre los perfiles más demandados que estoy viendo aquí en la nota de prensa, el rango oscila entre los 32.500 euros al año y los 49.700, que son sueldos bastante altos.
Eso es, sí, sí, efectivamente. O sea, al final, como comentábamos, al haber escasez de talento, sí que estos profesionales tienen los sueldos algo más elevados, ¿no? Que la media que puede ser en tecnología. Y sí que, como comentaba, a medida que se vaya aumentando la capacidad instalada de estos profesionales y tengamos mayor oferta en el mercado, pues los salarios se irían estabilizando.
Perfecto. Vamos a ahondar también en esas posibles soluciones o esa manera de solucionar esta brecha de talento. Tenemos con nosotros también a Lucía Flecha, que es directora de la Oficina de Transformación Digital de Ferrovial y también miembro de la Mesa de Formación y Talento de Indesia, que son con los que habéis hecho este informe. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema. Javier, encantado.
Igualmente. A ti te quería preguntar pues este tema que estamos comentando de las posibles soluciones, pero antes de ello quería que comentaras cómo ha surgido esta colaboración con Talent Hackers.
Pues mira, como comentabas, soy miembro de la mesa de formación del consorcio de Indesia y bueno, pues ahí tenemos en marcha diferentes iniciativas que contribuyen de alguna forma a reducir ese gap de talento que tenemos en datos e inteligencia artificial. Ahora contaré algunas acciones y por ello decidimos iniciar esta colaboración con Talent Hackers como un observatorio de tendencias que nos diera una foto mucho más precisa de cuáles son los perfiles que, bueno, pues que se demandan en el mercado y tener mucho más clara la foto de talento, ¿no? Entonces, de alguna forma, tener esa foto detalle pues nos ayuda a distintas iniciativas, muchas de ellas pues relacionadas con desarrollar esas capacidades que ahora mismo pues las empresas todavía no tienen y esos programas de reskilling y de rutas de formativas eficientes que estaba comentando Javier, sí. Pero también, bueno, pues como decíamos, ¿no? La activación y la identificación del talento en este tipo de perfiles es distinto a otro tipo de perfiles y por tanto pues tener métodos de reclutamiento como el que tiene Talent Hackers pues basado en referencias pues de alguna forma pues nos ayuda a llegar a talento que de alguna forma aproximadamente el informe lo dice, el 83% de estos perfiles no busca trabajo activamente, por lo tanto hay que hacerlo por otros medios.
¿Y cuáles son esas? Sí, cuéntame.
No, te cuento, o sea, y luego adicionalmente, o sea, yo creo que esto es el core, ¿no? De la colaboración con Talent Hackers, pero evidentemente dentro del grupo de Indesia con las diferentes empresas que colaboramos, pues estamos trabajando en reforzar un poco el alineamiento y colaboración entre las empresas finales y los centros y los organismos formativos, asegurar que la necesidad que tienen las empresas pues está mucho más alineado con las capacidades que se tienen que desarrollar desde esa etapa temprana, ¿no? Para tocar a la causa raíz del problema que tenemos. También en Indesia lo que estamos haciendo es homogeneizar en 11 perfiles, ¿no? De datos e inteligencia artificial que nos ayuda a estandarizar un poco el lenguaje en el mercado, ¿no? Y ser más efectivos a la hora de capturar el talento. Y luego creo que hay otros temas que son más transversales de compañía, ¿no? Y creo que es algo en lo que estamos todas las empresas muy focalizados, considerando que al final pues la inteligencia artificial y los datos es una palanca de diferenciación en cualquier sector, sí. Asegurar que, bueno, pues que estas capacidades, no solo desde el punto de vista de adquirir la tecnología, sino de invertir en tener esos recursos que son necesarios y hacer ese análisis de esos skills que nos están faltando dentro de las compañías, estamos poniendo foco e inversión, ¿no? Que de alguna forma es aterrizar esa estrategia en los recursos necesarios para poder ejecutar. Sí, perdona.
Sí, no, eso, claro. Te iba a preguntar justo que de qué manera vamos a poder ejecutarlo. Me comentabas que tenéis algunas iniciativas previstas, también lo que me comentabas de la reconversión de roles. Cuéntame en qué consiste esto de las iniciativas.
Bueno, eso yo creo, o sea, ahora, yo creo que Javier lo va a poder desarrollar más porque de alguna forma nos vamos a guiar por el informe que ha realizado, ¿no? Pero ahora estamos en una primera fase y si quieres, Javier, tú sobre eso puedes complementar. Tenemos un primer paso que es, oye, dentro del mismo clúster de inteligencia artificial y datos, ver dónde tenemos un mayor gap, ¿vale? En los perfiles, identificar rutas formativas dentro de ese propio, digamos, ese propio clúster, ¿vale? Para poder ir cubriendo el gap. Luego tenemos una estrategia que ya es un poco más de corto medio plazo, que es dentro de lo que es el clúster de IT, de tecnología, también existen esas rutas formativas de gente que viene de otras disciplinas de tecnología que no son la parte de inteligencia artificial y datos, que se puedan reconvertir a esos perfiles, ¿vale? Y luego ya tenemos un tercer paso, que es el clúster de personas que no tienen un perfil tecnológico, ¿cómo pueden acercarse a esos perfiles? Que también es muy necesario, porque parte del gap que hay en muchas compañías son esos perfiles híbridos, que de alguna manera hacen ese puente entre la tecnología y el negocio, y son los que tienen que asegurar que la tecnología te trae un retorno y un impacto en efectividad, en productividad, en calidad, en reducción de tiempos. Y realmente, al final vuelvo al punto inicial de la estrategia, ¿no? Yo creo que la forma en la que realmente las compañías apuestan e invierten es cuando visibilizan que va a haber un retorno y un valor. Por lo tanto, el ser capaz de tangibilizar el impacto en el negocio a medida que vamos en este viaje es muy importante para asegurar que los recursos necesarios están disponibles. No sé si, Javier, sobre la parte de las rutas formativas quieres explicar algo más, pero
a ver, Javier,
básicamente
cuéntanos.
Ese es el siguiente paso en el que estamos ahora mismo.
Cuéntanos, Javier.
Sí, eso es. Bueno, como ha comentado Lucía, se trata de fomentar el desarrollo, ¿no?, de este talento a corto plazo, yéndonos a perfiles que trabajen dentro de un área relacionada o en esa misma área, que en este caso sería principalmente perfiles que trabajan en el área de data. Luego también, a medio plazo, fomentar la formación en perfiles que pertenecen a otros clústeres tecnológicos, pero que también son técnicos.
¿Clúster? Perdón, si puedes explicárnoslo, porque yo no lo había escuchado nunca y creo que más de un oyente estará igual que yo ahora mismo.
Eso es. Bueno, clústeres es, al final, pues un grupo de profesionales que trabajan bajo las mismas tecnologías, requerimientos o características, ¿no?
De acuerdo.
Por eso hablamos del clúster de datos. Inteligencia artificial, que son aquellos profesionales que directamente están trabajando pues con este ámbito, ¿no?, de datos e inteligencia artificial. Luego tendríamos otros ámbitos que serían perfiles relacionados que también trabajan dentro de un entorno tecnológico, pero que no trabajan directamente con inteligencia artificial o data, ¿no?, que aquí nos iríamos a perfiles que trabajan como desarrolladores de software en todo el ámbito de ciberseguridad o arquitectura y sistemas, ¿vale? Estos perfiles a medio plazo sí que se podrían crear rutas formativas eficientes en el que se forme tanto a nivel técnico como a nivel de habilidades para que puedan evolucionar y cada vez más desarrollarse en el ámbito de inteligencia artificial. Y ya por último y más a largo plazo, pues crear itinerarios formativos sobre todo para perfiles que a día de hoy no estén trabajando desde un ámbito tecnológico ni en data e inteligencia artificial ni tampoco en otros clústeres o áreas relacionadas con este ámbito, pero que sí que porque tengan un conocimiento funcional o que realmente puedan aportar un conocimiento de negocio, pues que se le puedan formar tanto a nivel de habilidades como a nivel técnicos en todas esas tecnologías que se están desarrollando, ¿no?, dentro de la inteligencia artificial. Entonces, al final, pues lo que estamos viendo es cómo poder potenciar cada una de estas estrategias, tanto a corto como a medio y como a largo plazo, y sobre todo que haga que fomentemos ese gap, ¿no?, que hay entre el número de vacantes que se publican y el número de vacantes que se cubren, ¿no?
Perfecto, pues Javier Fullana, Business Director de Talent Hackers, y Lucía Flecha, que es directora de la Oficina de Transformación Digital y CIO de Ferrovial y además miembro de la Mesa de Formación y Talento de Indesia. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias.
Muchas gracias.
Y vamos ya, Iria Guzmán, con esa segunda duda de las que vamos a hablar hoy, de las que vamos a recordar hoy, esas consultas de los oyentes que nos envían a través de esos dos canales que ya hemos recordado, a través del número de WhatsApp, el 652-868-099. Allí nos pueden enviar, como sabéis, tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o enviarlas a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y por si no te ha dado tiempo a apuntarlo, te lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Iria Guzmán, ¿estamos por aquí?
Pues sí, Chema, este oyente preguntaba si para cobrar el subsidio de mayores de 52 años teniendo el dinero en una cuenta corriente con interés cero por contrato del banco se le aplicaría el rendimiento presunto, ya que el banco, y añadía, acredita un rendimiento de 0 euros, por lo que sabe a ciencia cierta que no genera intereses y que él entiende, este oyente, que este rendimiento presunto se le aplica a aquella actividad de interés desconocido o modificable.
Esta es la respuesta de Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
A ver, Clara, cuéntanos.
Bueno, pues a ver, os cuento. Eso está regulado en el texto refundido. Y se tiene en cuenta los rendimientos presuntos, salvo que se le hayan computado los efectivos. O sea, por ejemplo, una persona que dispone de una vivienda, imaginaros, no de la vivienda habitual, de una segunda vivienda, y la tiene alquilada, le computamos los ingresos efectivos, el alquiler que percibe. Pero si no la tiene alquilada, le aplicamos el presunto. O sea, que si no la tiene alquilada, se le computa también. No, según esta persona, diríamos, pues como no la tiene alquilada, no le computamos nada. Pues sí, sí, sí le computamos. Porque la norma dice exactamente que se consideran rentas, los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100% del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitual y de los bienes cuyas rentas ya hubieran sido computadas.
Correcto.
Vale, o sea que es al revés. Tenemos que tener en cuenta a todo el mundo. Le aplicamos el interés, o sea, lo que dice aquí, el 100% del interés legal, excepto en el caso que eso ya hayamos tenido en cuenta un rendimiento efectivo de esos bienes.
Entonces, en el caso este concreto de la persona que tenga dinero en una cuenta...
Y lo tiene a cero, pues le vamos a computar el presunto. Le vamos a aplicar el interés legal, como si nos dice que tiene el dinero metido debajo del colchón. O sea, me refiero a lo mismo. Le vamos a aplicar el interés presunto.
Pero, ¿y nos puedes explicar de la manera, porque sé que es complicado explicarlo, de manera sencilla que se entienda qué es esto del interés presunto?
A ver, se calcula, se tienen en cuenta todos los bienes de las personas y aunque una persona diga, ya, es que yo tengo una vivienda pero yo no obtengo ningún rendimiento porque la tengo cerrada en el pueblo, no tengo ningún rendimiento, pues nos dice la ley que a todos los bienes que disponga la persona se les aplique el 100% del interés legal. A ver, para que una persona se pasara por esto, por este motivo, tiene que tener muchísimo, muchísimo, sí, muchísimo dinero, porque para calcularlo se le calcula el interés legal, ahora mismo es el 3%, pues a la cantidad que esta persona tenga se le aplica el 3% y se divide entre 12 meses.
Correcto.
Y hace falta que en esa división la cantidad supere el 75% del salario mínimo. O sea, que es que,
sí,
es un,
que tendría, o sea, que
tiene que recibir unos ingresos anuales, que para que se pase por eso tiene que tener muchísimo dinero,
claro,
porque si no, no se pasa, porque es el 3% y aplicamos esa cantidad, pero lo dividimos entre 12.
Claro. Perfecto, Clara, pues yo creo, vale, que ha
yo
quedado...
Yo creo que ha quedado claro, sí, ha quedado claro. Que... Y lo hacemos así porque lo dice la norma nos dice que apliquemos al patrimonio de la persona, que le apliquemos el rendimiento presunto, que es eso, que es el 100% del interés legal. Claro. Salvo que a todo el mundo hay que aplicarle eso, salvo que hubiéramos aplicado ya el efectivo. O sea, si a una persona que tiene una vivienda, ya esta persona recibe un alquiler y ya le hemos computado ese alquiler, no le vamos a aplicar también el presunto.
O sea que, por ejemplo,
ya hemos tenido en cuenta el efectivo.
En el caso de este oyente, si en lugar de tenerlo en una libreta, digamos, normal, lo tiene... a una cuenta que le da un interés concreto cada año, entonces se le, claro, calcula sobre el interés, ¿no?
Claro, si la persona, o sea, me refiero a todo, si salvo que sea cero. Claro. Y es cero, entonces le imputamos el presunto.
Sí, pero si le dan, o sea, por ejemplo, cuenta a...
Pues que ponga tengan un depósito. O sea, que
por eso, pues un depósito de un 3%, por ejemplo. Pues
claro, pues el 3% es lo mismo que le aplicamos nosotros. Porque, claro. O sea, me refiero a que sí. El 3% es el interés que le estamos aplicando nosotros.
Perfecto.
Y que resulta que la que le da... Si le diera menos, le aplicaríamos el menos, pero si le da cero, entonces le tenemos que aplicar el presunto, que es el 3%.
Claro. Perfecto, Clara.
Pero vamos, que para que te pases, tú sabes que tienes que tener ingresos inferiores, Clara, al 75%. Sí, perdón.
Te ha quedado clarísimo. Vale. Muchas gracias.
Venga.
Enseguida volvemos contigo.
Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Y lo que también tenemos hoy que te vamos a proponer son esos cursos de formación gratuitos en la Comunidad de Madrid que te pueden cambiar la vida tanto profesional como personal. Y comenzamos con un curso de gestión en restauración en colaboración con el Grupo Alsea.
Esta formación de la Fundación Tomillo está dirigida a personas interesadas en adquirir conocimientos para trabajar desde la sostenibilidad y la innovación en el sector de la hostelería y restauración. Los participantes realizarán prácticas con empresas del Grupo Alsea, entre las que se encuentra Starbucks. Se desarrollará de forma presencial y comenzará el 23 de septiembre.
Tanto Starbucks como Vips como Gino serán esas empresas en las que podrás trabajar con este curso de formación del que vamos a hablar en unos minutos con una portavoz de la Fundación Tomillo. Seguimos con un curso de control de riego con energías renovables.
El objetivo es adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para el diseño y la planificación de zonas ajardinadas utilizando el agua de forma eficiente y controlando el riego. Tiene una duración de 200 horas formativas y comenzará el 30 de septiembre.
Hay un curso de inserción laboral de personas con discapacidad.
En esta formación aprenderás a intervenir en el entorno personal y sociolaboral de personas con discapacidad para así ayudarles a facilitar su acceso a un puesto de trabajo. Ofrece certificado de profesionalidad al finalizar y tiene una duración establecida de 350 horas teóricas y 120 prácticas. Comenzará el 9 de septiembre.
También hay un curso con el que terminamos de marketing digital.
Esta formación tiene como objetivo formar a sus participantes en marketing y reputación online dentro de comunidades virtuales. Tiene una duración de 180 horas y el único requisito para poder acceder a ella es estar inscrito como demandante de empleo en alguna de las oficinas de la Comunidad de Madrid. Esta formación comenzará el próximo 10 de septiembre.
Estos son los cursos de formación que te ofrecemos hoy. Si cumples con los requisitos y quieres conocer más información, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todos los cursos de formación gratuitos, como decimos, de este lunes 19 de agosto. Put it on repeat. En Madrid Trabaja siempre recordamos la importancia de la formación y de prepararse para mejorar como profesionales y mejorar también nuestra empleabilidad. Por ello vamos a hablar en los próximos minutos sobre una iniciativa de la Fundación Tomillo destinada a futuros profesionales del sector de la hostelería para trabajar en empresas como Starbucks o Vips. Saludamos ya a Irene Delgado, responsable en proyectos de formación de la Fundación Tomillo. Irene, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta es una formación destinada a la gestión en restauración. Cuéntanos un poco en qué consiste y cómo surge esta idea.
Vale, pues bueno, la Fundación Tomillo lleva ya muchos años colaborando con el grupo Alsea, en concreto con la marca Starbucks, que es con quien colaboramos directamente. Y bueno, la idea es generar desde Fundación Tomillo, siempre lo que generamos son formaciones gratuitas que se diseñan en colaboración con empresas en aquellos sectores estratégicos donde hay mayor demanda por parte de estas empresas para cubrir puestos de trabajo, por lo que se hace es un poco analizar dónde está esta necesidad y dónde hay una mayor movilidad de empleo y ver qué empresas también están interesadas en colaborar con nosotras. En ese caso, como ya te comentaba, pues desde el grupo Alsea y Starbucks llevamos ya varios años colaborando con ello y bueno, pues este curso lleva varios años y en septiembre lanzamos una nueva edición.
Vamos a comentar un poco antes de adentrarnos en qué consiste este curso. ¿Qué requisitos, qué es lo que se necesita para poder participar en este curso? ¿Qué requisitos deberán cumplir las personas que quieran participar en él?
Vale, pues mira, Fundación Tomillo sobre todo apuesta por la población joven y este curso en concreto está diseñado para personas que tengan entre 18 y 30 años y que actualmente se encuentran en situación de desempleo y cuentan con una demanda de empleo. También lo que valoramos es que se tenga interés y motivación por el sector de la restauración y que la persona quiera desarrollarse profesionalmente y se pueda proyectar ahí. Los requisitos principales son eso, contar con la franja de edad de 18 a 30, tener permiso de trabajo y estar en situación regular y tener motivación por el sector y también disponibilidad.
Y no es necesario tampoco que cuenten con ningún tipo de experiencia, es una formación que se hace desde cero, entiendo. Y que
eso
no
es.
Requiere experiencia por parte de los candidatos, ¿no?
Nada, es gente a lo mejor pues que también quiere un poco formalizar su experiencia previa, pero no es necesario. Es simplemente una persona que tenga interés y que quiera desarrollar su trayectoria profesional dentro del sector de la hostelería, pero no es necesario experiencia previa.
Y por vuestra experiencia en otros años, ¿suele inscribirse gente que tenga experiencia en este sector y que quiera, pues como dices, formalizar esa formación?
Pues sí, tenemos gente que ha trabajado en el sector de la hostelería durante tiempo, pero que no cuenta con una formación que pueda acreditar. Es verdad, estos cursos no son cursos oficiales, pero sí que son cursos de alta calidad y el valor que se añade es que se diseñan en conjunto con la empresa desde el inicio. Entonces hay gente que sí que le interesa formalizar su formación desde ahí, pero luego también hay gente que simplemente tiene interés, quiere acceder al mercado laboral en este sector y porque al final es un sector con mucha movilidad y donde hay amplias posibilidades de encontrar un empleo.
Te lo comentaba, Irene, porque también es interesante que los oyentes sepan que si a lo mejor han tenido alguna experiencia en el sector de la restauración, pues que puedan aspirar, digamos, a esta formación y a profundizar en esos conocimientos que han adquirido y que también es una opción interesante para esa gente.
Sí, por supuesto. De hecho, nosotras animamos a que puedan enviarnos su candidatura porque además también tenemos en cuenta las circunstancias particulares de cada persona en el acompañamiento que realizamos durante el curso. Así que es una buena opción también el poder formalizarlo con un curso como el de Cook Your Future, que es el nombre que tiene.
Sí. Cook Your Future es una formación gratuita en colaboración con el grupo Alsea, como hemos comentado. Vamos a hablar un poco sobre en qué consiste el curso y qué es lo que aprenderán las personas que participen en él.
Pues el objetivo principal del curso es tener conocimientos completos en muchas de las áreas que componen el sector de la hostelería, desde contabilidad, higiene alimentaria, los diferentes procesos, porque lo que se pretende con este curso ya no es que solo la persona pueda formarse dentro del sector de la restauración, sino también que pueda desarrollar su carrera profesional y proyectarse a futuro en diferentes puestos que impliquen pues también promocionar y poder hacer carrera. Pues al final, bueno, no es solo el formar parte de una plantilla base, sino que aquí hay un poco como de gente que pueda tener aspiración a desarrollarse profesionalmente más a medio o largo plazo dentro del sector.
O sea, el objetivo además de esa formación es una especie de acompañamiento, ¿no? Para que el profesional luego encuentre un puesto de trabajo en una empresa y tenga también esa ayuda que se necesita cuando empiezas en un puesto de trabajo y luego pueda aspirar a más, ¿no?
Eso es. Además, desde Fundación Tomillo realizamos este acompañamiento, la persona que necesite tutorías individuales, luego una vez que el ideal es que tenga una oferta de trabajo cuando pueda finalizar el curso, y si no es así, desde Tomillo también acompañamos en este proceso hasta que la persona pueda encontrar un empleo dentro del sector con del que ha realizado el curso. Esa es la idea principal.
La formación se llevará a cabo de forma presencial, ¿no?
Sí, es presencial. Comenzamos el 23 de septiembre y finalizamos el 5 de diciembre con las prácticas no laborales incluidas. Y será en el horario de 9 a 2 de la tarde en el distrito donde estamos ubicados, que es en Usera, en Horca Sur más concretamente. Lo que sí que insistimos a la gente, más allá de la disponibilidad de 9 a 2, es que también es importante que sepan que tienen que tener flexibilidad y disponibilidad, porque a veces los horarios, sobre todo en el periodo de prácticas, sí que pueden variar en función de las necesidades de la empresa, pues, y a la hora de acceder a un empleo también hay que ser conscientes que es probable que se trabaje por turnos. Pero bueno, que también luego en las entrevistas que tenemos en el proceso de selección es algo que nosotras contamos de manera más detallada y encuadramos, y porque también tenemos en cuenta las diferentes situaciones particulares de cada persona.
Y cuéntame un poco también sobre ese proceso de selección. Imagino que no será muy extenso porque buscáis encontrar los candidatos para septiembre ya, ¿no?
Eso es. Ahora estamos ya, de hecho ya hemos comenzado con el proceso de selección, y la manera de inscribirse, bueno, la más sencilla, aunque utilizamos diferentes canales de difusión, pero es que acceder a la página de Fundación Tomillo. En la pestaña de qué hacemos está la pestaña allí de formación, donde pueden encontrar todos los cursos que están disponibles y acceder al de gestión de restauración. Simplemente hay que rellenar el formulario y enviarlo, y nosotras ya nos ponemos en contacto desde la fundación con las personas. Primero tenemos una primera llamada telefónica para ver si los requisitos, que son así más imprescindibles, se cumplen, y después tenemos una cita, una entrevista individual con cada persona donde les contamos mejor, encuadramos y también nos cuentan ellas.
Bueno, pues este es el proceso selectivo. Yo creo que no nos dejamos nada de información sobre este curso de gestión de restauración. Te quería preguntar también por esos otros cursos que ofrecéis en la Fundación Tomillo, que me comentabas ahora, que los pueden encontrar en vuestra página web.
Eso.
¿Qué otras formaciones son las que ofrecéis?
Eso es, Tomillo tiene varias líneas estratégicas, ¿no? Donde hay una mayor movilidad y donde consideramos que puede haber mayores salidas y en análisis, ¿no? Con las empresas, y en lo que resta de año, pues al final tenemos varias formaciones que también se van a poner en marcha, que es ayudante de cocina, también dentro de este sector. Logística también acompañada con SAP, que ahora mismo es algo que está muy demandado por parte de las empresas. También asesora de belleza en colaboración con L'Oréal, que eso venimos colaborando también desde hace bastantes años. Y luego también la línea de sociosanitario.
O sea, muchos sectores diferentes que vienen muy bien para la gente que se quiera dedicar a ellos, pues que cuente con un poco de formación antes de adentrarse en estos sectores.
Eso es.
Retomamos, ayudante de cocina, logística y SAP, asesora de belleza y del sector sociosanitario también.
Sí, la idea es que la gente al final que quiera acceder al mercado laboral pueda tener una formación de alta calidad en un relativo espacio breve de tiempo, porque a veces la gente no cuenta con esos tiempos, y que después pueda tener oportunidades efectivamente para incorporarse al mercado laboral en alguna de estas líneas.
Y todas son como esta que me has comentado, ¿no? Que el objetivo final es ese, ¿no? Que encuentren un puesto de trabajo y que tengan una formación acompañada de profesionales que les ayuden a aprender haciendo.
Eso es, todas las formaciones que hacemos en el área de especializada tienen esa finalidad, aumentar la empleabilidad de las personas y que puedan encontrar un empleo a corto o medio plazo. Y aparte de eso, lo que hacemos es acompañar, también hacemos ese acompañamiento pues para conseguir ese objetivo.
Y son cursos que me has comentado que llevaréis a cabo a lo largo de este último trimestre de 2024, ¿no? No sé si tenemos alguna fecha prevista en concreta o simplemente a lo largo de este próximo trimestre que arranca en unos días, en septiembre.
Algunos de ellos, como son el de ayudante de cocina o el de logística, comienzan también en septiembre y el proceso de selección está abierto, y otros comienzan un poquito más tarde, a lo largo de octubre, incluso noviembre. Y en la página web de la Fundación aparecen todas las fechas y toda la información.
Perfecto, pues como hemos comentado, en la página web podéis encontrar más información. Si buscáis Fundación Tomillo lo encontráis, seguro que no os escondéis. Así que nada, Irene Delgado, responsable en proyectos de formación de la Fundación Tomillo, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte con estos procesos de selección y con esta formación.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos ya con esa última consulta de las que vamos a hablar hoy, esas consultas que nos enviáis a nuestro correo electrónico o a nuestro número de WhatsApp. Esas consultas que tienen que ver con los subsidios y las prestaciones del SEPE y que responden cada lunes nuestros asesores de la Subdirección General de Prestaciones. Iria Guzmán, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, Chema. ¿Quieres que te lea directamente la tercera pregunta?
Directamente, quiero, sí.
Pues te la voy a hasta citar textualmente. Y esto es un oyente que dice así. Me di de baja voluntaria el 21 de julio en una empresa. El 24 del mismo mes comencé en otro trabajo y me despidieron el 16 de agosto por no superar el periodo de prueba. Fui a la oficina y me dijeron que no tenía derecho a cobrar paro porque no había superado los 3 meses de prueba. He comenzado otro trabajo y mi duda es si me despidieran por lo mismo, ¿tendría derecho a la prestación ya que han pasado los 3 meses de baja desde el 21 de julio o comenzaría de nuevo a contar por no haber superado el periodo de prueba que terminó el 16 de agosto?
Pues en este caso quien responde es Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Esto, yo de verdad, tú te habrás enterado, Alejandro, que de estas cosas entiendes, pero a mí me ha parecido... que era lo de la parte de...
La parte contratante
de la primera parte.
Sí, de Groucho Marx. Sí,
algo así, sí, sí. Algo así me ha parecido la pregunta. Pero bueno, Alejandro, cuéntanos.
Vale, vamos a intentar dar una respuesta general que creo que va a satisfacer a todos estos casos porque es una duda bastante recurrente y es normal. Entonces, en este caso, ¿será situación legal de desempleo y, por tanto, un derecho de acceso a la prestación por desempleo, en caso de que cumpla con el resto de requisitos legales, el cese involuntario del trabajador en el contrato durante el periodo de prueba, siempre que el cese de la relación laboral anterior se hubiera debido o bien a una de las causas de situación legal de desempleo que están tasadas en la ley, o bien si han transcurrido 3 meses desde la extinción de la relación laboral anterior, es la anterior a la relación laboral que pueda generar la prestación por desempleo. Este sería el caso del cese voluntario. Entonces, la relación laboral cuya extinción se tiene en cuenta es la anterior a la relación laboral que pueda generar un derecho a prestación por desempleo.
Bueno, pues yo creo que sí, que ha quedado muy claro y efectivamente con esto de los periodos de prueba, el marcharse voluntariamente de una empresa dio lugar. Vamos, y ahora todavía, pero cuando fue lo de la pandemia ni te cuento las situaciones que se dieron a costa de este asunto.
Este ha sido el programa de este lunes de Madrid Trabaja. Mañana volvemos con más información sobre el mercado laboral. Hablaremos de autónomos y demás asuntos. En pocos minutos llegan nuestros compañeros de boletines con las noticias y justo después comienza Madrid Directo y continúa toda la tarde de radio aquí, en Onda Madrid. Los de Madrid Trabaja volveremos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde. Hasta entonces, que tengas una buena tarde y hasta mañana.
Eso ya no me da miedo, había sido, sin dudarlo, la más bella. Toda el alma, y es que el cariño. se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te deje, eso ya no.